Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C.
Hoy conversamos con Nicolás Vaz Vaz. Él es mexicano, abogado de formación, está emprendiendo desde hace más de 10 años y es cofundador de SNB Arquitectos y Masterplan. SNB Arquitectos es una firma de arquitectura y diseño interior que nació en la Ciudad de México. Junto a su hermano Simón, han posicionado a SNB como un referente para proyectos de diferentes alcances. Producto de esto, Masterplan es un SaaS B2B que nació como una solución a la gestión del día a día en su empresa. Pero pronto se dieron cuenta que con esta plataforma podían resolver muchísimos problemas que tienen en otras empresas de construcción. Por eso en esta entrevista charlamos acerca del viaje que han vivido como emprendedores y de las oportunidades que han identificado en el camino. En esta conversa, Nicolás destacó la importancia de crear una estructura operativa horizontal para poder crecer. También hablamos sobre aprovechar sinergias dentro de un equipo de trabajo y también charlamos sobre tener temple y aguante durante una crisis. Además, nos habló sobre lo que significa tener paciencia y perseverancia cuando eres un fundador. Vamos a conocerlos.
Hoy estamos con Nicolás Vaz Vaz de Masterplan. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien tú?
Chévere, chévere, pa'lante. Cuéntame, vamos a conocerte primero antes de hablar de Masterplan, de SaaS, de Growth, vamos a hablar de un pocotón de cosas. Sí me gustaría conocerte primero un poquito y que me cuentes de ti y de tu hermano. Compárteme algo del backstory.
Pues mira, yo y mi hermano y yo empezamos a trabajar muy jóvenes, como yo tenía 18 años, recién cumplió 18 años, mi hermano es 2 años más grande que yo, mi hermano Simón, y empezamos a trabajar desde muy jóvenes, teníamos muchas ganas de hacer y de crecer y mucha hambre, y empezamos a hacer... empezamos con proyectos de interiorismo, empezamos con un despacho muy, o sea, éramos él y yo, él se encargaba de la parte front of the office, digamos, y yo era un poco más parte back of the office, así empezamos a trabajar, y más que nada empezamos con un amigo que quería remodelar un cuarto, y de ahí empezamos a crear un negocio en el que es muy operativo, es decir, no sabíamos el rumbo ni a dónde íbamos ni nada, sino que como nos iban enfrentando los problemas, los proyectos, las situaciones, íbamos evolucionando en a lo que nos empezamos a dedicar. Entonces empezamos remodelando casas pequeñas, cuartos, terrazas, etcétera, y con el tiempo nos fuimos haciendo de nombre y nos fuimos evolucionando la parte de arquitectura y construcción. Más que nada nos dividimos en tres, digamos, la parte de diseño, la parte de construcción y ejecución de obra y la parte de master plan, que es un negocio completamente independiente, pero como platicaremos, te darás cuenta que todo tiene que ver, ¿no? Es un mismo, digamos, es un mismo entorno en el que todo hace que todo funcione, digamos. Entonces, como te decía, empezamos así y con el tiempo ya llevamos 10 años trabajando juntos y creamos, hemos hecho... nos enfocamos más que nada en proyectos en la necesidad del cliente, o sea, creemos mucho en las relaciones con los clientes, entonces nos volvimos como mano derecha de los clientes y entendimos desde muy jóvenes que los clientes no acaban, o sea, que el cliente es para toda la vida. O sea, un cliente en el ámbito en el que nosotros trabajamos, que es la arquitectura, en temas muy personales, no acaban. O sea, si creas una buena relación con un cliente, esa relación puede durar toda la vida y puedes remodelar la misma casa 3 veces porque pues van cambiando, va adaptando la vida de un cliente, ¿no? Luego un cliente nos utiliza para su negocio que es restaurantero, para su casa y para su casa de playa. Entonces, lo que digo es que si entendimos muy jóvenes cómo funcionaba el negocio y cuál era el valor agregado del negocio, y por eso hemos evolucionado a lo que hoy hemos hecho, que tenemos oficinas en México, en San Diego y en Tijuana, en el cual tenemos 20 proyectos simultáneos de diseño, de construcción, de arquitectura, y a la par operando un negocio de un software as a service que da servicio a empresas como las nuestras. O sea, Masterplan es un producto creado a través de nuestra experiencia, de lo que nosotros somos y de lo que sabemos hacer. No creamos algo que no entendemos cómo funciona, de los problemas que existen, creamos esto, ¿no? Entonces, ese es básicamente quiénes somos. Somos personas que, como te decía, entendimos muy bien el negocio desde muy jóvenes y entendimos muy bien al cliente y entendimos que nuestro core principal del negocio es resolver problemas, ¿no? Todo el tiempo, a todas horas, y resolver una necesidad que tiene el cliente. Si es tema de diseño, tema de obra o tema de lo que sea, siempre estamos aprendiendo de los clientes y con los clientes, y creo que eso ha sido el éxito o lo que nos ha llevado al día de hoy.
Está súper, súper cool, me encanta. Ahora, hay un contraste muy simpático. Tu hermano es un poquito mayor que tú, 2 años, pero él es arquitecto y tú eres abogado, ¿cierto? Sí. Pero estás muy metido en el mundo del diseño, estás metido también en la parte de business development. ¿Cómo han hecho como para complementarse? ¿Cómo hacen para entenderse en este mismo contexto de la arquitectura y el diseño?
Mira, muy al principio, como te decía, operábamos muy como una empresa horizontal, digamos, vertical, que en la cual alguien dirige algo y se encarga de esa área del negocio, y la otra persona hacía otra cosa completamente distinta y no, digamos, él no hacía cosas que yo hacía, o él no se metía en cosas que yo hacía y yo no me metía en cosas que él hacía, ¿no? Y eso nos dimos cuenta con el tiempo que no es viable. O sea, cuando tú quieres crecer una empresa, cuando empiezas una empresa desde cero y la quieres crecer y quieres hacer algo muy grande, tienes que conocer todas las áreas del negocio. Entonces, cuando yo me voy a vivir a Tijuana, eso no lo platicé al principio, pero yo en el 2020, justo unos días antes de la pandemia, me mudé a Tijuana. Y me mudé a Tijuana porque ya teníamos clientes en Tijuana y nosotros volábamos a Tijuana. Y cuando me fui a Tijuana y empecé a tener proyectos en Tijuana, mi hermano estaba en México y yo estaba en Tijuana. Entonces entendimos que el éxito era que los dos supiéramos hacer todo del negocio y que yo atendiera a ciertos clientes y él atendiera a otros clientes, y crezcamos de esa manera, tener un equipo sólido en el que nuestro equipo, o sea, no hay nadie que trabaja con nosotros que el más reciente acaba de entrar, pero todos llevan 6, 7, 8 años trabajando con nosotros. O sea, tenemos un equipo muy sólido de gente que sabe sus responsabilidades, que tiene la camiseta muy puesta y que gracias a nuestro equipo y a la gente que tenemos colaborando con nosotros, porque también somos un despacho que colabora con otros despachos. De hecho, aquí en San Diego acabamos de terminar una casa con Ezequiel Farca, un arquitecto increíble de México, que también tiene proyectos en Estados Unidos. Y en México hemos hecho proyectos con otros arquitectos, en el cual nosotros fungimos como una parte de la ecuación. Al final, un proyecto está hecho de muchas cosas, ¿no? O sea, de mucha gente que pone mucho en la mesa para lograr un resultado final. Entonces, diciendo todo esto, a lo que quería llegar era que entendimos que para compaginarnos mejor, yo tenía que entender del proceso constructivo, no nada más la parte operacional. Entonces, como yo no, al principio, los primeros años, 3, 4 años, yo no estaba involucrado en la parte de la obra, de la ejecución, yo estaba más en la parte, digamos, back of the office, no tanto de frente con los proveedores, estaba mucho más estratégicamente, no entendía muchas cosas, y eso hacía que tomáramos malas decisiones o que yo tomara malas decisiones porque no entendía a fondo la funcionalidad. Y cuando me voy a Tijuana, entiendo eso y como que salgo de esa parte de no nada más me encargo de administrar y de flujos y de créditos, me encargo de algo mucho más allá, que es yo y mi hermano somos los capitanes del barco, cada quien de una zona regional, digamos, pero los dos tenemos que saber de todo el negocio. Y lo mismo para mi hermano. Mi hermano al principio, él no se metía en pagos, no se metía administrativamente en nada, él solamente llevaba la obra y mandaba a la oficina lo que necesitaba, ¿no? Y eso también generaba un problema porque no estaba sensibilizado con el tema de los flujos y de cómo se necesita el dinero y cómo lo vas como que distribuyendo el dinero en el tiempo, porque al final, como te digo, entendimos muy bien el negocio desde muy chavos. Es un negocio 100% financiero lo que hacemos, ¿no? O sea, entra dinero, mueve. Entonces, si no entiendes la parte del tema financiero, aunque seas el mejor arquitecto del mundo, no vas a ser rentable, porque tienes que entender el dinero y cómo mover el dinero para que todos tus proyectos fluyan, ¿no? Entonces, diciendo todo eso, entendimos eso y hoy en día operamos, digamos, 1,000,000,000 de veces mejor, porque yo conozco el negocio igual que él. Soy abogado, me encanta el derecho y demás, tengo una estructura muy sólida, pero hoy en día te puedo decir que sé mucho más de arquitectura que de leyes, ¿no? O sea, hoy en día contrato a un abogado y yo hago arquitectura. O sea, yo al final trato con clientes y pues digamos que ya soy un arquitecto de calle, ¿no? Entonces, y digo, obviamente en mi oficina hay puros arquitectos, pura gente muy capacitada que hace que lo que hagamos funcione, ¿no? Entonces, para que me entiendas, nos convertimos en un equipo en el que todos tienen que poner todo su conocimiento y todos tienen que hacer todo, porque si no operamos así, lo que pasa es que te conviertes, como te decía, en una empresa vertical en la que yo nada más hago lo que me digan que haga, y así no operamos. Somos una empresa completamente horizontal en la que todos meten las manos para todo, para lo que se necesite, en el momento que se necesite.
Al final ustedes descubrieron esto por varias situaciones. Una de ellas es el hecho de que desde muy pequeños supieron cómo funcionan las cosas. Y por lo que estoy entendiendo, hubo cierta epifanía cuando tú te mudaste a Tijuana, ¿cierto? Ahí pudiste darte cuenta de cómo funcionan otras partes del negocio, ¿no? Si no estoy mal.
Correcto, sí. O sea, es decir, antes yo me enfocaba, como te decía, en mucho back of the office. O sea, no estaba tanto en la calle, digamos. Estaba mucho en la parte estratégica de oficina, office work, etcétera. Y no estaba en la calle. Y cuando llegué a Tijuana, cambió el negocio completamente, porque ahora tenemos 3 negocios, 4 negocios. La parte de México, la parte de Tijuana, que operan todo junto, pero es un negocio solo. O sea, el negocio de México no necesita el negocio de Tijuana para operar. Entonces, y el negocio de Estados Unidos no necesita el negocio de México ni el de Tijuana. Entonces, nos utilizamos porque al final todo se utiliza entre todos, pero lo que digo es que entendimos que la manera de crecer era así, era yo entender el producto externo entender la calle y cómo funciona la calle. Que digo, ya lo entendía porque somos personas que pues nos aventamos y resolvemos las cosas, ¿no? Pero no entendía muchas cosas constructivas, muchos términos que al final yo estaba cerrando un contrato con un proveedor antes, pero no entendía realmente cómo se construye el muro, ¿no? O qué tipo qué método constructivo íbamos a utilizar. O sea, entendía el número, entendía lo que tenía que costar, entendía muy bien, pero no entendía la manera en la que se construía, todo lo que podía salir mal en esa construcción. Entonces, cambió mi perspectiva al 100% y dimos un salto de estar en las ligas menores peleándonos por proyectos muy chiquitos a estar ahorita haciendo un hotel en el Valle de Guadalupe de 70 llaves para Dream Hotel Group, estar haciendo un desarrollo de 150 departamentos en Tijuana, diseño de otro proyecto de 200 departamentos en Ensenada. Nos hemos convertido en una hub, digamos, de servicio al cliente en la que tú llegas con una necesidad y cualquiera te puede atender para darte el mejor servicio. Entonces, esa fue lo que hicimos.
Completamente. Entonces, aparte de esta experiencia, surgieron N cantidad de enseñanzas más. Me imagino que también influye mucho el tratar de compaginar y concertar mucha gente. Me imagino que en la experiencia de abrir nuevas sucursales, en este proceso también surgieron varios problemas. No sé si esto está relacionado con el nacimiento de Masterplan, pero cuéntame un poquito si Masterplan termina solucionando esas problemáticas que ustedes vivieron al empezar a crear nuevas sucursales.
Es exactamente lo que pasó.
Wow.
De hecho, Masterplan, yo siempre, como te digo, que yo estaba mucho en la parte de back of the office y entendía mucho la tecnología, no entendía por qué no existía una herramienta en la que se pudiera adaptar a todas las necesidades que yo tenía, ¿no? Entonces, por ahí del 2018, creo que fue, 2017, principios de 2018, todavía no me había ido a Tijuana, pero ya teníamos muchos problemas operativos, muchos problemas operativos. Es decir, tenía ya proyectos fuera y tenía gente que mandábamos desde México afuera, y la manera en la que comunicaban la información, manejamos cotizaciones de proveedores, contratos, pagos, etcétera, era muy complejo, muy. Entonces, pues sí, hoy en día existe Excel, worksheets, etcétera, pero como que no había nada en tiempo real que todos pudieran colaborar dentro de una misma plataforma, toda la gente, todas las piezas. Al final, nosotros somos, nuestra oficina es, todos se tienen que levantar todos los días a empujar el camión. Si alguien no se levanta, avanza menos. Si todos se levantan y todos empujan, va avanzando más. Entonces, no es un negocio en el que las cosas automáticamente van avanzando, no. Todos tienen que poner algo de sí todos los días. Entonces, nos dimos cuenta que hay tantas piezas que se están moviendo todo el día, que si no hay un lugar en donde operamos, en donde comunicamos, en donde manejamos pagos, o sea, un viernes o un jueves en mi oficina salen alrededor de 150 pagos. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo controlas? Sí, puedes tener papeles, puedes tener mil millones de cosas, pero hay una operatividad enorme. Y hay algo bien importante: el dinero todavía no es mío. No es que tú me pagaste y yo te entregué una mercancía. Tú eres mi cliente y me das dinero. Yo tengo que administrarlo, pero ese dinero no es mío, es tuyo. Si yo lo administro mal, al final yo te estoy dando un servicio en el que yo tengo que administrar los recursos para crear una obra. Entonces, no es nada más un intercambio de un producto y te pago, te compro y te vendo. No, va mucho más allá, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de todos los temas. Entonces, me senté con un amigo que conocía, que sabía mucho de sistemas y que estaba como que desarrollando apps y demás. Y al principio fue tercerizado, o sea, contraté a alguien, pero no existía un voy a hacerlo como un negocio. Yo llegué con él, con todos los problemas que teníamos, y decíamos, yo ya no puedo operar así, necesito una herramienta personalizada para poder operar mi negocio de una manera mucho más eficiente. Pierdo toda la semana sin poder salir a vender a nuevos clientes, tratando de administrar el negocio, ¿no? Y entonces fue como un shock porque tuvimos que poner en papel todos los problemas y cómo los resolveríamos. Y ahí fue cuando toda la oficina quiso colaborar. Y entonces todos pusieron su granito de arena. Se metían a las citas la gente de compras, la gente de costos, la gente de proyectos. Entonces se volvió como un proyecto dentro de nosotros, o sea, se volvió
muy orgánico, muy orgánico.
Parte de nosotros.
Sí. Ahora espérate un segundo, hold that thought, retén un momento, ahorita vamos a hablar bien de Masterplan, pero hay algo que me causa mucha curiosidad, porque aparte ustedes como empezaron tan jóvenes, han desarrollado una filosofía muy, muy clara, y eso lo expresa de la manera en que te comunicas. Hablas de valor agregado, de trabajar en equipo. ¿Cómo descubrieron esto, que al final todo debe ser customer centric, que debe estar orientado al cliente, dar un servicio increíble, que eso los hace venir una y otra vez más? ¿Cómo llegaron a ese gran valor que es resolverle problemas a la gente?
Híjoles, es una
Sí, o
muy
sea, pu
buena
sí, pudieron haber sido varias situaciones y varias experiencias.
pregunta. Sí, mira, cuando empezamos en el tema de la arquitectura y de la construcción, nos dimos cuenta que, mira, hoy en día el negocio de la arquitectura, construcción, remodelación e interior design está muy competido, y más en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en donde era nuestro hub, digamos, en cada esquina hay un arquitecto que te ofrece sus servicios para remodelar casas, para hacer, o sea, se convirtió en los últimos 5, 6 años, 7 años, para mí, a mi experiencia, se convirtió en un hub de arquitectos. O sea, es decir, hay una competencia abismal que cuando empecé hace 10 años no existía. O sea, cuando empecé hace 10 años.
Imagínense California, ¿cierto? También debe
Sí,
serlo.
sí,
Sí.
sí, sí. Cuando empezamos hace 10 años, estaban los muy picudos. Y abajo habían muy poquitos y, o sea, estaban, digo, en donde estábamos nosotros, pues no había mucho, o sea, sí había competencia y demás, pero en nuestro nicho, tengo que ser muy claro, en nuestro nicho había muy poca competencia. Entonces, como que, pues al final nos buscaba mucha gente, ¿no? No, no teníamos que salir a buscar al cliente ni nada. Y diciendo eso, tuvimos muy malas experiencias con muchos clientes, pero nunca dejamos una obra tirada, nunca. Es decir, todos los clientes malos que tuvimos, los terminamos, los proyectos, nos pagaran, no nos pagaran, nos debieran dinero, quedáramos matados. No hay un proyecto en todas nuestros, hemos hecho 200 proyectos, 180 proyectos, chiquitos, grandes, pizzerías, restaurantes, antros, tiendas, restaurantes de 50 metros y un antro de 4.000 metros cuadrados. O sea, no importa la dimensión, o sea, siempre yo le dije a mi hermano, no hay manera que no entreguemos un proyecto. O sea, no hay manera. Entonces, teníamos la misma visión y la misma hambre, ¿no? Entonces, tragamos aceite muchos años, siéndote así muy, muy honesto, Gabriel. Fueron muchos años de mucho aprendizaje. La realidad es que como somos personas que se avientan al ruedo y no le tenemos miedo a nada, nos cayeron desde muy jóvenes oportunidades grandes para en el momento en el que estábamos y no le teníamos miedo. O sea, nunca dijimos no a ningún proyecto, nunca dijimos, este está muy grande. O sea, nos llegaba un proyecto grande y tenemos que contratar a 3 personas más, y íbamos y los contratábamos. Y luego, se aflojaba un poco la chamba y ya no teníamos tanta gente. Digo, esto fue en las primeras fases, ¿no? Hasta que como que al tercer año, como que nos estabilizamos y empezamos ya como que en un crecimiento mucho más estructurado, digamos. Pero al principio hasta la gente que contratábamos era un tema. O sea, la realidad era que como no entendíamos. Eres un startup, no entiendes y tienes que probar. Y mucha gente le da miedo probar, pero a nosotros no nos da miedo. Entonces, yo nunca había tenido una persona que manejara presupuestos, por ejemplo. Y cuando contrato a alguien que hace presupuestos, yo no sé cómo decirle, oye, así tienes que hacer el presupuesto. Por más de que yo conozca el negocio. Entonces, nos tardó mucho tiempo entender eso, o sea, entender cómo funcionaba y qué tengo que exigirle a la gente y cómo tenemos que trabajar en equipo. Y después de muchos malos clientes, de muchos malos tragos, entendimos que así como tú eres mi cliente, yo también tengo que aceptar que seas mi cliente. Muchas veces cuando tienes cuando das un servicio, y digo, esto a lo mejor se escucha muy fácil, pero no es. Cuando tú das un servicio, el cliente cree que él decide si te contrata o no. Y eso es bien importante entenderlo, porque no es así. O sea, al final es una mutua entendimiento, es un contrato bilateral, no es unilateral y te contrato y estas son las condiciones. Y pues digamos que yo siempre he sido el bad cop, ¿no? O sea, el good cop, bad cop. Mi hermano es el good cop y yo soy el bad cop. Entonces yo siempre entendí. Y siempre fui el bad cop y entendí que, oye, yo no voy a dejar que me chinguen. O sea, yo no voy a dejar que me vean la cara, yo no voy a dejar que. Entonces, a través de esta como que máscara que era yo soy el que tengo que poner mano dura, empezamos a escoger a nuestros clientes. No era, al principio nos costaba mucho trabajo porque te cae trabajo y cómo le dices que no. O sea, todos tienen que comer, tienes un negocio, pero lo logramos, desechamos, como tuvimos al principio gente en nuestro equipo muy malo, desechamos esa gente que nos costó mucho tiempo, muchos años de tirar mucho dinero cada mes, porque yo no, o sea, es bien difícil el tema de tener a gente que trabaja para ti, o sea, y más cuando estás haciendo una startup, es muy fácil equivocarte, y si no tomas decisiones rápidas, el asangrado se prolonga mucho tiempo, ¿no? Entonces claro. es bien importante reaccionar rápido y reaccionamos, aprendimos nosotros a reaccionar muy rápido, no dejamos las cosas sangrar, ¿no? Entonces, desde el principio, cuando empezamos a decidir qué clientes sí, qué clientes no, y entendimos esta parte que yo también puedo decidir qué cliente, a qué cliente le trabajo, generamos como una parte de entender a la gente y de leer. De leer a la gente. Entonces, yo cuando voy a una cita con un nuevo cliente, como que ya leo por dónde va un poco la situación, y mi hermano de otra manera, de otra perspectiva completamente diferente a la mía. Entonces, como que podemos saber cómo se va a dar una situación. Y gracias a eso, hoy en día hemos logrado transformarnos a que el 99% de mis clientes se convierten en familia, en amigos muy cercanos, o sea, no, y digo 99 porque no puedo decir 100%, pero y antes era al revés. Antes el 99% de los clientes eran problemáticos y también era porque nosotros no sabíamos cuándo decir que no, en qué momentos decir que no. Entonces, te digo, pero es un tema muy complicado en el que tienes que tener un balance. También el cliente malo es muy bueno porque te hace aprender de qué es lo que no quieres. Y el tener esto durante muchos clientes que tuvimos, ya sabemos exactamente el tipo de cliente que no queremos. Entonces, tú me llegas y me dices, oye, quiero que me construyas mi casa. Y de repente no hemos ni hecho nada. Y me dices, ya, pero quiero que me digas ahorita cuánto me va a costar. Y ya leo que va a ser un problema porque, o sea, no hemos ni hablado de nada, ni hemos diseñado. Entonces, ese tipo de red flags, digamos, nos ha ayudado a identificar el prospecto de cliente que queremos. Y al final, te voy a ser muy transparente. O sea, somos un despacho 100% funcional en el que no es que yo tenga a mis clientes en un nicho en el que si no te gastas mucho dinero no te atiendo. O en un budget específico de clientes, sino nosotros hemos tratado con todo tipo de clientes y eso es lo que nos ha ayudado a tener variedad y conocer a mucho tipo de cliente, ¿no?
Claro, total, eso impacta directamente en la cultura de cómo ustedes trabajan. Y al mismo tiempo la otra situación de que te mudaste a Tijuana y diferente, todo se convergió. Yo digo que se alinearon los planetas para que Masterplan naciera. Ahora, sí. Emprender en términos generales es cuesta arriba, pues es un roller coaster, es una montaña rusa. Si pudiera sumar, hacer como en retrospectiva, ¿qué ha sido lo más difícil, el obstáculo más grande que has encontrado en tu camino como emprendedor? ¿Cuál sería?
Híjoles, hubo una época, no quiero decir un momento muy específico, pero hubo un momento en el que estábamos muy estancados. Estábamos muy estancados porque teníamos a gente muy capacitada operando proyectos no de tanta, no, no de, es que no quiero decir de tan alto nivel, pero estábamos muy, muy estancados en crecimiento, digamos, ¿no? Y buscábamos nosotros el dar ese salto, el dar un salto a estar en otro nivel. Y teníamos un cliente muy específico que le rogábamos porque nos dé esa oportunidad, porque tenía mucho, mucho trabajo muy grande Y nosotros éramos como que los que les hacíamos el trabajo chiquito, ¿no? El que nadie quiere hacer. Y tragamos aceite muchos años y por ahí del quinto año o cuarto año le digo, por favor, danos un edificio más grande, danos este proyecto y nunca nos los daba y nunca nos los daba y nunca nos los daba. Y era bien difícil porque sabíamos que teníamos la capacidad, pero pues somos un servicio. Si el cliente no llega con el proyecto, no somos una desarrolladora que tiene fondos en el que pues todo el tiempo le están inyectando dinero y tú decides el camino, ¿no? Aquí el camino viene un poco como que decidido por el cliente, ¿no? O sea, el cliente que te llega y el proyecto que... Entonces, y un cliente que no nos daba la oportunidad y no nos daba la oportunidad y no nos daba la oportunidad hasta que decidimos dejar de trabajar con él. Y en el momento en el que dejamos de trabajar con él, empezaron a caer proyectos más grandes y empezaron a caer las cosas. O sea, como que era yo creo mucho en el aura y en la vibra de cómo vibras con la gente hay con cierto tipo de gente que puedes trabajar, otra gente que no puedes trabajar, y lo entiendo mucho, ¿no? Entonces, cuando hicimos este cambio, cambió todo. No sé cómo explicarte, cambió nuestra operación al 100%. Son muchas cosas, las que te estoy diciendo, pero todo se concentra en lo mismo. O sea, para lograr a lo que hoy somos y a donde hoy estamos y todo lo que hemos hecho, son muchas situaciones las que te llevan a estar en eso. ¿Me explico?
Claro, que esté todo alineado y que surjan las cosas, es verdad. O sea, hay una influencia, por un lado es sutil, y yo he tomado anotaciones mientras estás hablando, que también tiene que ver mucho con la energía, el mindset, el no tener miedo, ¿me entiendes? El tener olfato para detectar oportunidades. Todo eso tiene que ver y lo vamos a charlar un poquito más al final de la entrevista, pero sí me gustaría ya que habláramos un poquito sobre Masterplan. Me estabas comentando hace un ratico. Que bueno, empezó una dinámica interesante en la empresa donde todos se empezaron a involucrar en el proyecto y a traer problemas que ustedes estaban sufriendo en ese momento en SM Constructores, entonces, en arquitectos, perdón.
Sí.
Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió a partir de ahí? Empezaron a dar ideas y el producto se desarrolló de una manera orgánica, pero describe un poquito más de qué fue lo que pasó.
Pues trajimos a la mesa, te digo, a esta gente para empezar a desarrollar y la realidad era que esta gente no tenía experiencia en el tema de la construcción, ¿no? Y no tenía experiencia, te estoy diciendo, no sabía cómo funcionaba el negocio, cero. Y cuando estás desarrollando un producto tan complejo como es Masterplan, que es una plataforma muy compleja de desarrollar, digo, tienes que entender el negocio. ¿Cómo desarrollas o solucionas un problema si no entiendes el negocio? Es imposible. Y te digo, no es imposible, es muy complejo. Y te digo porque durante los primeros 2 años de desarrollo no resolvieron un problema. Generaron millones de más problemas. ¿Por qué? Porque la plataforma no funcionaba, porque teníamos que parecíamos talacheros subiendo la información, porque millones de cosas que no servían, era mucho menos eficiente. Hasta el momento en el que hubo momentos en el que lo iba a dejar de utilizar. Pero no sé qué me llamaba dentro de mí en el que nunca tiré la toalla, nunca, o sea, nunca hubo un momento en el que decía, sabes que ya no nos costaba mucho dinero cada mes, o sea, invertirle y no teníamos resultados, o sea, no se veía el resultado y no se veía cuándo iba a llegar ese resultado, no se veía nada cerca, ¿no? Entonces, todos cuando empezamos a desarrollarlo, todos empiezan a aportar y todos se involucran como si fuera de ellos. Mi directora de compras se mete y opina. La que lleva la parte de mi mano derecha, que lleva la parte de administración, se mete al 100%. Mi hermano se mete y da sus comentarios. Entonces, esa lluvia de ideas y de información les ayudó a ellos a entender mucho el negocio. El yo estar 100% involucrado en el desarrollo del producto, o sea, cada funcionalidad, cada botón que ves en la plataforma, yo me involucré en ese botón, entiendo perfectamente cómo se desarrolló y fuimos haciendo muchos cambios durante el proceso. Entonces, esa fue la manera en la que hoy en día logramos tener el resultado que tenemos, porque todos los que entienden el negocio aportaron para que funcionara. O sea, yo no le di a un tercero para que me desarrolle y se acabó y le di unas indicaciones, sino que fue un proceso constante en el que yo le, o sea, la de compras, cuando se está haciendo el módulo de compras, le explicó cómo tenía que ser. Entonces, ya no me estás desarrollando algo como tú piensas que es. Yo te estoy diciendo cómo me lo des, o sea, cómo tiene que ser. Y eso fue un cambio para bien, porque al final ellos ya no estaban adivinando cómo tenían que desarrollar, ¿no? Entonces, eso es como funcionó.
Y total, entonces, ¿cuál fue la transformación? ¿En qué momento hicieron el switch, el cambio de desarrollar una herramienta interna para ustedes a decir esto tiene potencial de ser una empresa?
Por ahí del 2020, a mitad de COVID, por ahí del 2020, sí, por ahí de agosto del 2020, julio, agosto del 2020, ya llevaba unos meses en Tijuana y ya me estaba como que en la cabeza ya entendía que lo que, porque ya llevábamos 2 años usándola, la interna, y en mi cabeza no, o sea, como que siempre me molestaba el hecho de que sabía que tenía algo que cómo, o sea, cómo mi competencia que está enfrente no lo está usando y está usando Excel, y empezaba a preguntarle a conocidos, amigos, a gente, a colegas que utilizaban para operar sus negocios, y nadie utilizaba ninguna plataforma. Y de repente empiezo a hacer una lista en un Excel de a toda la gente que le voy a vender mi plataforma. Y empecé a hacer una lista y era incansable. Me metía en Instagram y veía a un arquitecto y le preguntaba, oye, ¿utilizas una plataforma? No. Y yo hice todo esto que te estoy diciendo a horas que ni te imaginas a qué horas lo hacía, pero así fue. Y de repente mi hermano veía a alguien y le platicaba de nuestra plataforma y se la enseñaba en el celular y no entendían. O sea, a un colega del cómo, pero ahí puedes ver tus pagos y ahí. Y como que también fue un tema en el que yo recibí retroalimentación. O sea, yo estaba con un cliente en una cita y él me hacía una transferencia de dinero de un pago que me está dando. Y yo en ese momento registraba en mi sistema que ya me pagó y le mandaba a su correo un comprobante digital en el que todo estaba registrado y le mandaba un acceso para que se pueda meter a mi plataforma. Cuando yo hago eso, mis clientes no lo podían creer. Y ya habían trabajado, o sea, son clientes aparte, la edad de mis clientes es alta, no digo, es de todo tipo hoy en día, pero la mayoría son gente que ya trabajó con otros arquitectos, para no hacerte el cuento largo, entonces ya saben cómo funciona y mucha retroalimentación de mis clientes y de colegas era, no, pues tienes la mina de oro, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, si tú solucionas ese problema, todos los pedos se acaban. Y pues me hice una ilusión, me hice una idea. Y somos muy clavados, o sea, me metí con todo, todas las carnes al asador. Le hablé a estos cuates, que son dos chavos, que se llaman Jaime y Isaac. Nada, les ofrecí trabajo, les dije que se vengan a chambear con nosotros de tiempo completo. Al principio no quisieron. Quisieron seguir como que manejándolo como un software, o sea, como un servicio. Pero al final era como si trabajaran para nosotros, o sea, para nosotros. Y fue un día en el que me levanté y dije, voy a hacer un estudio, un análisis de mercado. Voy a ver qué hay afuera. Voy a ver cómo funcionan y voy a ver cuánto cuestan y voy a ver si hay potencial. Hago un estudio de mercado.
Y ahí viste al gigante Procore, así gigante, diciendo, te vas a enfrentar a mí, te dijo.
No, y los había intentado yo comprar, quiero decirte. Sí. O sea, yo había intentado utilizar Procore, intentado utilizar uno que en México se llama Encontrol, que es una plataforma de construcción muy grande. Pero no todas estaban enfocadas al desarrollador que está construyendo 250 sí. departamentos y o está vendiendo 250 unidades de departamentos súper complejas y súper outdated. O sea, no era fácil de utilizar. Tú necesitas capacitaciones de años para poder utilizar una plataforma así. Sí. Lo que ellos hacen es, la verdad, yo los admiro porque son plataformas espectaculares. Simplemente no es lo que un joven como yo de 28 años quiere. Yo no quiero utilizar esta plataforma. Yo quiero algo mucho más fresco que me meta y la información en la manera en la que me la presenta sea mucho más digerida. O sea, yo quiero otras cosas, ¿no? O sea, el millennial de hoy en día quiere otra cosa que alguien que lleva operando una empresa de construcción 50 años. No quiere lo mismo, no es la misma funcionalidad, ¿no? Entonces, sabía, cuando hago este estudio de mercado, yo sé que lo que me están diciendo, a ver, yo tengo algo que defies everything, ¿no? O sea, todo esto que me estás diciendo, yo lo puedo resolver. Y empecé a desarrollar. Al principio no sabía si quería hacer una plataforma de arquitectura para arquitectos, para el nicho, o si lo iba a abrir para la miscelánea, para... Sí. Y no sé por qué me levanté un día y dije, no, si yo lo hago generalizado, I'm out of business. O sea, no hay como las cosas especializadas. Y pues tomé la decisión. Todos me aconsejaban que lo haga generalizado, o sea, asesores, y no lo hice. Y me... Digo, no eran asesores de SaaS ni de productos así, pero eran gente muy exitosa que me decía, no, ¿cómo te estás cerrando? No sé, escuché me escuché y lo hice como una herramienta especializada. Y pues ya empezamos a desarrollar, empezamos a sacar el nombre, empezamos a trabajar muchos tipos de piezas que se empezaron a mover. Y pues ahora era, lo que tengo no sirve. La plataforma que yo desarrollé ya no sirve de nada. O sea, tengo que rehacer un producto al 100% que ya sé cómo lo tengo que hacer, pero tengo que hacerlo nuevo porque no sirve.
Claro, claro.
Entonces, pues volvimos desde cero. Volvimos a desarrollar. Nos tardamos como un año y cachito. Y en enero, no, como un año y medio. Y en enero del año pasado, en enero 2022, salimos oficialmente a la venta como ya como un producto SaaS as a service. O sea, yo saber que era un producto SaaS as a service y cómo lo iba a vender, me tardé mucho tiempo en llegar a lo que soy. O sea, traté de experimentar con muchas cosas y cómo lo íbamos a vender y si iba a ser por licencia, por no licencia, etcétera, etcétera, que ya sabrás cómo funciona.
Claro, total, total. ¿Y cómo lo validaron? O sea, ¿cómo fue esa primera venta? ¿Fue que muy orgánica, muy abordando a la gente directamente? ¿Qué fue lo que ocurrió con esa primera venta? Eso no se olvida jamás.
No, mira, la verdad es que ha sido un proceso muy largo en el tema de ventas. La realidad es que hasta hoy así sigue siendo muy difícil porque México no está listo para plataformas así. O sea, no es que no está listo, está un poco atrasado en la adopción de este tipo de plataformas.
Es muy poco sofisticado, claro.
No le tienen confianza. El pequeño y mediano empresario no le tiene confianza a una plataforma digital como en Estados Unidos. Y también como yo llevo ya 3 años viviendo en Estados Unidos, yo entiendo ya mucho cómo funciona el negocio acá. Aquí todo es transparente. Todos confían todo online, o sea, no hay nada que no sea online. No sé cómo explicarte. Todo es muy, muy, confían muy fácil en la gente, como que nadie te quiere robar. ¿Por qué te quiere robar tu información? Porque, o sea, como que todo está mucho más avanzado. Entonces, mi primer cliente fue antes de que lanzara oficialmente. Que le vendimos a un cliente y me tardé 4 meses en venderle la plataforma. Fácil, 4 meses. Le regalaba la plataforma, te regalo, te doy 100. No, pero ¿cómo? ¿Pero cómo voy a subir mi información? ¿Y qué pasa si me la roban? ¿Y el SAT? O sea, habían una serie de cosas que eran bien difíciles. Y hoy en día que llevamos un año y un par de meses operando como una plataforma como la que es, que tenemos ya muchos clientes, la realidad es que no hemos encontrado todavía la fórmula secreta de qué es lo que más funciona, porque ha sido de muchas maneras. Algunos clientes los he conseguido yo, otros clientes, yo hablándoles por teléfono, otros clientes han llegado directamente a nuestra página, web. Es que la realidad es que hoy no sé qué es la llave secreta para para las ventas de Master Plan en México, porque México, para mi experiencia hoy, le falta mucha adopción, pero creo que va a explotar. O sea, creo que este tipo de plataformas va a llegar a un punto en el que la gente las necesite o no puede operar. Creo que hoy en día está virgen el mercado, digamos. Te voy a dar un ejemplo. QuickBooks, me imagino que sabes que es QuickBooks. Claro, sí. Ya se fue de México. Entonces, muy interesante QuickBooks. O sea, yo opero todos mis negocios de Estados Unidos en QuickBooks. Y toda la gente que conozco opera en QuickBooks. Y el plomero te manda su factura en QuickBooks. O sea, y si ellos que están cobrando 100 pesos al mes no lo han encontrado, te digo, es complejo por el tema de sensibilidad y de información. Entonces, entonces cerré a una clienta, para regresar a tu pregunta, en la que trabajé durante mucho tiempo, yo personalmente la cerré, y lleva hoy en día 1 año y 4 meses utilizándola, y nunca se ha ido, y nunca creo, espero en Dios que nunca se vaya, y es una cliente en la que me da mucha retroalimentación, y es una cliente en la que opera su negocio muy parecido al mío. Que te digo, hoy en día, al principio, como te platiqué, Master Plan estaba diseñada para mí. Entonces, yo tuve que cambiar un switch para decir, ok, yo quiero que este botón haga esto, pero ¿a todos les va a servir o nada más a Nicolás? Entonces, hacer ese switch fue lo que me hizo entender otros negocios y a la vez mejorar Master Plan. Y pues eso fue muy, muy complejo, ¿no?
Súper, súper. Al final, el camino del emprendedor es así. Hay mucha experimentación por detrás. Y yo te lo digo, yo trabajé con Procore y eso, bueno, es un monstruo. Es muy grande lo que hacen y es completamente diferente lo que hace o una pequeña firma como SMB para arquitectos o un pequeño software, startup. De verdad que, como tú dices, no hay una fórmula secreta, hay muchas maneras. Lo que me decía un mentor en un tiempo es que, bueno, es todo. No es que hay una, sino que tienes que hacer todo al mismo tiempo. Entonces, es algo para charlar largo. Y me imagino que ha ocurrido en ciertos momentos que dices, bueno, ¿valdrá la pena en realidad? ¿Sí lo has pensado en cuanto al software como servicio?
O sea, perdón, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a qué te refieres?
Claro, porque estás en un proceso de crear un producto que ya has validado, que ya lo están usando, chévere, pero entonces siempre hay sacrificios, largas horas, problemas. Does it really worth it? O sea, ¿vale la pena en realidad todo este esfuerzo? A pesar de que, ponte, no se llegue todavía a un punto de equilibrio, no lo sé. Es sencillamente una hipótesis. Y que no se haya ya un market fit real.
Pues mira, si hay un market fit, porque hoy tenemos más de 70 empresas utilizando Master Plan, ya hay un market fit. O sea, no. O sea, ya hay un product market fit, no.
Pero exacto, en general, tú dices, sí, las noches, todo el esfuerzo.
Sí, o sea, yo creo que 100% es worth it porque yo tengo dos cachuchas, Gabriel, y es muy importante que lo entiendas. Yo tengo la cachucha de soy inversionista de Master Plan y dueño de Master Plan, y la cachucha de yo soy un usuario de Master Plan y SNB Arquitectos, ¿no? Sí. Entonces, con una cachucha que es de Master Plan, te puedo decir que tenemos un camino muy largo, muy largo. O sea, yo cuando hacía proyecciones al principio, creía que el tener 3,000 empresas utilizando mi plataforma iba a ser así, y no es la realidad. La realidad es que hoy no tenemos eso, lo que esperamos, pero tenemos muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, it's 100% worth it de las dos cachuchas, o sea, siendo inversionista y no siendo inversionista, porque yo sé lo que es el trabajo duro, sé lo que es tragar aceite, sé lo que es, we do what we have to do, digamos, que entonces sé que estamos en el camino correcto, y te voy a decir por qué. Si yo tuviera ahorita 100 personas que han utilizado Master Plan, 100 empresas, y las 100 se fueron, está bien, hice Product Market Fit, no funcionó, se fueron, ya nadie me está comprando. Pero si yo tengo 70 empresas que todas me están pagando cada mes, que todas me dan retroalimentación y que nadie se ha ido, y que ya llevan, el que menos lleva es este mes, digamos, pero todos ya tienen una longevidad dentro de mi plataforma en la que pues cuando tú estás operando un negocio entre una plataforma, cámbiate a otra plataforma, no es tan fácil. Entonces, sí, o sea, tu adopción de un cliente dura mucho más, pero la retención es mucho mayor. Entonces, lo que te digo es, mi tranquilidad como emprendedor es, si yo hoy no tuviera clientes que lo están utilizando mes con mes y que no me dicen que es un cambio abismal a su operación, ya no me hubiera dado por vencido, pero ya hubiera cambiado la estrategia. Okay. Ya hubiera a lo mejor y dicho, ok, ya no saco nuevas funcionalidades y readapto, ¿no? O sea, como te digo, siempre tienes que readaptar. Gracias a Dios no estamos sangrando. No es un negocio que o sea, no estamos...
Yo lo digo porque hay startups que pueden pasar años. en conseguir el punto de equilibrio. Ustedes son 100% bootstrap, autofinanciado. Sí. Y están de pie, ¿me entiendes? Están generando MRR, tienen monthly recurring revenue. Sí. Entonces, sí, por supuesto que vale la pena de ese lado, pero hay otra gente que... ¿A qué le recomendarías a esa gente que no ha alcanzado el punto de equilibrio como para darles algo de espíritu? ¿Cómo es que dicen ustedes allá en México? Algo de temple, no recuerdo ahorita el término que ustedes dicen.
Mira, lo que yo creo es que hay que aguantar vara. O sea, ese es lo que yo creo. O sea, creo que en México somos muy acelerados, somos muy ansiosos por querer sentir el dinero, el que ya llegó, el que ya cerré el trato. Y eso no es, o sea, es bueno para algunas cosas, pero para otras no. Yo lo que he aprendido en estos 3 años que he vivido en Estados Unidos es que el que tiene más paciencia gana. Entonces, si tú tienes paciencia y aguantas, tomas las decisiones correctas, no correctas porque no hay decisiones correctas, pero tomas las decisiones más digeridas, digamos, creo que si tienes un buen producto, la vas a armar. O sea, yo creo que los buenos productos son cuestión de tiempo. Pero ojo con el tema de son buenos productos. Tienes que tener un product market fit. Tienes que tener mucha mentoría de gente que ya lo está haciendo. Tienes que platicar con cualquier persona que te escuche. O sea, para que te dé retroalimentación del producto, de cómo funciona. O sea, si ya... si estás en un punto en el que no ves la luz al final del túnel, yo mi consejo es... ¿Puedes seguir aguantando? O sea, porque también la gente se cansa y eso es cuánto puedes jalar, cuánto puedes seguir dándole y no ver resultados. Creo que una startup tienes que ser muy autocrítico y muy objetivo todo el tiempo. Entonces, creo que tú tienes que saber, is it really worth it? O sea, y tienes que saber si hay una luz al final del túnel. Nadie te lo va a decir. Muchas veces todos queremos que nos den, alguien más nos dé la respuesta, pero nadie te va a dar esa respuesta porque pues ojalá y alguien sepa todas las respuestas y podamos ir con él, ¿no?
Claro, total. Y cuéntame, Nicolás, ¿cuál es la visión que tienen para Masterplan? ¿Qué es lo que planean? Y en cuanto al lado también de Venture Capital, ¿piensan en algún momento recaudar fondos, buscar ángeles inversionistas para seguir creciendo o quedarse 100% bootstrapped?
Mira, la realidad es que hubo una época en la que tratamos de salir a buscar inversión, justo cuando estaba volviéndose loco el tema de los Venture Capitals, y eso hace como un año, ¿no? No sé hace cuánto fue. Y tratamos de salir a buscar inversión y apenas teníamos nuestros primeros clientes, ¿no? Y pues todos nos comentaban, no, tienen un productazo, pero yo prefiero esperarme. Entonces tuvimos mucha gente que no, y hoy en día doy gracias a Dios que no tomé un centavo de absolutamente nadie. Y mucha gente me ha buscado ahorita a decir como, ah, ya vi que tu producto ya tienes muchos clientes, etcétera, quiero entrarle. No, ya no tomo nada. ¿Por qué? Porque... pues ya no, aguanté. O sea, al final es como COVID, ¿no? O sea, muchos, el que hoy está parado, el que salió parados después de COVID, pues es el que aguantó vara, el que tomó las decisiones correctas, el que todos estábamos igual de jodidos, todos los negocios estaban apretados. El que salió al final del túnel, el que no le debe a nadie, el que no tuvo que sacar, es porque tomó O sea, a nadie le estaban pagando. O sea, el dinero no se estaba moviendo. Entonces, el que reaccionó correctamente, y no estoy hablando del que más tenía dinero y el que menos tenía dinero, todo a su escala. Lo que digo es, ok, tienes el temple para aguantarte o you're not made for this. O sea, porque operar una startup o un negocio como ese SNB Arquitectos, que es un negocio muy madurado, digamos, en las dos, todo el tiempo estás bajo presión. Quieres ser un owner, quieres tener tu negocio, todo el día vives bajo presión. Siempre hay que tomar una decisión más compleja que la de ayer. Y si no estás hecho para aguantar presión, pues maybe you're in the wrong place, ¿no? O sea.
Total, completamente de acuerdo. Ahora, en cuanto a Masterplan, ¿cuáles son los planes que tienen a futuro? ¿Cómo lo visualizas?
Mira, yo visualizo Masterplan como una plataforma que nunca va a dejar de evolucionar. O sea, como salimos hace un año y cacho a hoy, ha evolucionado muchísimo. Hemos cambiado y dado vueltas a todo muchísimo. Entonces, la manera en la que se vende, la manera en la que cuánto cuesta, qué tipo de cliente, el prospecto, cuál es mi user persona. O sea, ha cambiado mucho y creo que eso no va a dejar de pasar porque así son los negocios. Así todo el tiempo, si no evolucionas, no cambias, no está así. Yo creo mucho en que la comodidad te mata. O sea, si tú estás incómodo todo el tiempo y estás como que no encuentras un acomodo, o sea, estás incómodo, te hace todo el tiempo evolucionar. Y eso es la clave del éxito, o sea, evolucionar en lo que sea. 1% better each day, en cualquier cosa que hagas, creo que te puede llegar a hacer que tu negocio funcione, ¿no? Entonces, creo que Masterplan a futuro, creo que estamos como primeros en el nicho en el que queremos en México, y creo que si seguimos con el mismo temple y paciencia y todo, en unos años Masterplan se va a convertir en la plataforma para pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica que le ayude a un pequeño empresario o un emprendedor a abrir su negocio y con esta herramienta pueda saltarse 50 pasos que su competencia. Entonces, si un arquitecto acaba de salir de la carrera y contrata Masterplan porque quiere abrir su negocio y quiere empezar a remodelar casas, ya está mucho más avanzado que el que acaba de salir con él, porque ya tiene una plataforma que está masticada durante muchos años para que opere de una manera 100 veces mejor. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de toda la tecnología que usamos y lo que nos genera, pero date cuenta cómo cuando tú utilizas una plataforma como QuickBooks, que dices, lo tomas, you take it for granted, pero la realidad es que la primera gente que lo usó y que le cambió la vida, ya estaban más avanzados que el otro que te hacía la factura a mano, ¿no? O sea, esa es la parte que creo que estamos en un momento muy bueno, pero nos falta un camino muy largo por recorrer, en el que creo que si seguimos evolucionando, seguimos aprendiendo de nuestro cliente, va a llegar un punto en el que Masterplan se va a convertir en la plataforma base para millones de arquitectos y empresas de construcción y de interiorismo, en la que operen su negocio a través de la plataforma y entiendan que somos un aliado y no es estoy tratando de quitarte tiempo y no tengo tiempo para utilizarlo, ¿no?
Nicolás, de verdad que buenísimo, alucinante todo lo que están haciendo. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha acompañado y quería cerrar la entrevista pidiéndote un consejo para otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poquito más atrás. ¿Qué les recomendarías?
Pues yo les recomendaría que sean muy pacientes. El ser paciente te lleva a muchas cosas y no nada más ser paciente, creo que el ser perseverante, o sea, el pararte todos los días y keep doing what you're doing y not taking any detail for granted, o sea, no dejar nada para después, o sea, estar siempre on top of what you're doing, creo que es la clave para hacer que tu producto funcione. O sea, como fundador, tienes que conocer todo el negocio, tienes que entender de programación, tienes que entender de todas las áreas del negocio o no vas a poder tener éxito. O sea, a lo mejor hay gente sí, pero yo como mi experiencia es aprende de todo, no estés cerrado a escuchar de otra gente y agarra toda la retroalimentación posible del la persona que sea, del que te vende las flores en la esquina. O sea, preséntale tu plataforma, tu proyecto a toda la gente que más puedas y que te den retroalimentación. Sea tu novia, sea alguien que no tiene idea de negocio, cada opinión, y si sabes escuchar y tomar esa información, la buena y la mala, te va a cambiar la vida y va a cambiar el outcome de tu producto. O sea, creo que lo que a mí me ha llevado a donde estoy hoy es que soy una persona que escucha mucho. Y si escuchas mucho y sabes cuándo hablar y cuándo quedarte callado, te va a dar mucho más de lo que te va a dar mucho, y eso vas a poder potencializarlo dentro de tu negocio.
Nicolás Vaz, founder y CFO de SNB Arquitectos y founder y CEO de Masterplan. Muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos el día de hoy en Nivel C Podcast.
Gracias a ti, Gabriel. Saludos.
Gracias.